tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Día martes 25 de enero. Tenemos una súper entrevistada hoy día. Una arquitecta que se ha especializado en el tema del paisaje y que este fin de semana pasado, el sábado, hizo una columna muy interesante en la revista Vivienda y Decoración llamada El Árbol Presidencial, explicando cómo el árbol, que de alguna manera fue un símbolo de la campaña de Gabriel Boric, es también justamente un símbolo de cómo el cruce de Fernando de Magallanes, por el paso que hoy lleva su nombre, hizo que se uniera por primera vez el Atlántico con el Pacífico, lo que explica que este árbol que hizo famoso de Gabriel Boric, el Cupressus macrocarpa, que es esta especie de conífera muy típica de Punta Arenas y muy habitual en las fotos que uno ve, por ejemplo, del cementerio, viene de la bahía de Monterrey, del sur de California, llegó a Punta Arenas justamente gracias a todo esto que pasó, ¿no? Y también eso está conectado con la Quinta Normal, el lugar donde se incubaban muchas de estas especies exóticas para definir el paisaje de tantas ciudades de Chile. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de su aporte a un libro que acaba de ser publicado que se llama Diálogo sobre Patrimonio, donde Romy Hetch también tiene un capítulo interesantísimo que se llama La Memoria del Paisaje, donde conecta su origen. Ella nació en Punta Arenas, vivió en la zona de Cerro Sombrero, en la ciudad chiquitita de Cerro Sombrero, una ciudad de la ENAP, de esas ciudades, esos pueblos que hizo la ENAP para sus yacimientos y para el desarrollo del petróleo en Chile. Y después, digamos, ha hecho su vida en Santiago, entonces hace un interesantísimo cruce entre Punta Arenas, entre Santiago, entre el tema del paisaje. Y a eso podemos sumar una foto que publicamos hace un ratito en Santiago Adicto, una foto increíble que subió en Terreno Chile, una cuenta que admiramos mucho y que siempre está justamente subiendo archivos históricos, que esa es su especialidad, de ciudad, de paisaje, increíble. Una foto del Parque Providencia, Parque Gran Bretaña, Parque Japonés, Parque Balmaceda. Todos los nombres son del mismo lugar, que este parque que existe desde los años 30 y que está entre el monumento de Balmaceda, ahí frente al edificio de la Telefónica, y las Torres de Tajamar. Ha tenido cuatro nombres y la foto es de los años 60, está tomada desde las Torres de Tajamar. Es una foto simplemente alucinante, cómo se ve el río Mapocho, cómo se ve el parque, cómo era antes de que lo cambiaran, los edificios, bueno, en general, una maravilla. Ese va a ser nuestro tema principal de hoy día, pero antes, algunas notas cortitas sobre un pequeño paseo urbano que hice ayer en la tarde. A pesar del calor que había, tomé el metro y me fui a recorrer la línea 2 del metro durante un rato importante sin salir del metro, simplemente registrando algunas de las estaciones que tienen teselas, mosaico de un nivel alucinante. En mi caso, en mi vida, he estado más vinculado con la línea 1. La línea 2 normalmente la he tomado para ir, qué sé yo, hasta el Parque O'Higgins, hasta Rondizoni. Pero no había hecho, creo que nunca, el desafío ni el esfuerzo. Simplemente la decisión de tomar el metro con dirección a la Cisterna, lo más cerca, digamos, de las últimas estaciones, que son el Parrón y la Cisterna. Ayer me bajé en Departamental, en San Miguel, en Lovalle, en Ciudad del Niño. Y el nivel de las teselas, de los mosaicos de la línea 2 y en esas estaciones es alucinante. O sea, hoy día, después de todo el daño que se le hizo a la línea 1, reemplazando mosaicos y teselas y todo ese trabajo maravilloso por un revestimiento lamentable, la línea 2 conserva mucho más patrimonio original de las teselas que vendía Irmir, la marca que vendía eso en Chile, que lo hemos dicho varias veces en este programa, tenía además una publicidad maravillosa en la revista AUCA. Bueno, el trabajo de Irmir para el Metro de Santiago, que ya tiene medio siglo, se puede ver y disfrutar muchísimo en la línea 2. Seguramente para los que son usuarios habituales de la línea 2 no les sorprende nada lo que yo estoy diciendo, pero es posible que muchas de las personas que escuchan el programa, y me incluyo, no sean usuarios habituales de la línea 2 hasta el extremo, hasta la cisterna. Y la verdad es que moverse entre San Miguel y la cisterna, entre estas estaciones de metro, es tremendamente atractivo, porque es hermoso lo que se puede ver. Ahí en el streaming estamos mostrando algunas fotos tomadas ayer en la estación San Miguel. De verdad, les recomiendo darse una vuelta por la línea 2 como turistas para ir a mirar el trabajo en cerámica del Metro de Santiago. Una maravilla. Y si ya andan por allá y se bajan en la estación Lovalle, se van a encontrar con un caracol. Yo no lo conocía, y eso que los caracoles son un tema que siempre me han interesado en términos visuales para mostrar en Santiago Adicto. Además, se hizo un trabajo muy interesante de parte del fotógrafo Cristóbal Palma y del arquitecto Mario Barchanta hace algunos años, que se llamó Espacio Continuo, una exposición que se hizo en varios lugares con fotos de Cristóbal Palma de los caracoles y con toda la investigación arquitectónica de Marchant. Y la verdad que nos dio un montón de contexto de esta aventura de retail, por un lado media fallida, pero al mismo tiempo tremendamente interesante, donde participaron algunos de los grandes arquitectos de la historia de Chile en los caracoles. O sea, muchos de ellos tienen nombres muy importantes. Yo ayer descubrí el que está en Lovalle, se llama Caracol Lovalle, del año 1980, del arquitecto Luis Darridou y de Guillermo Montero. Y la verdad es que es bien lindo, súper fotogénico por fuera y por dentro. Así que si andan en la zona, también les recomiendo, justo así, tiene entrada directa desde el metro Lovalle al Caracol Lovalle. Está súper interesante de ver. Y además los logotipos de muchas de las tiendas son súper antiguos. Entonces hay una cosa bien nostálgica en los caracoles. Y finalmente, en esa zona, hice ayer el ejercicio, no lo había hecho nunca, de bajarme el metro Ciudad del Niño, caminar con algunas indicaciones que me dieron algunas personas en la calle y llegar a esa zona que hoy día está como congelada en el tiempo, que es este proyecto de los años 40, si no me equivoco, que era la Ciudad del Niño, un lugar donde en el fondo los niños que no tenían hogar vivían, llegaron a haber más de 1000 niños ahí estudiando, viviendo. Este fue un proyecto creado, aquí está, el año 43, en la presidencia de Juan Antonio Ríos, justamente para poder dar lugar de educación y de esparcimiento, con plazas, con calles, con jardines, con una iglesia, con, qué sé yo, teatro y un montón de cosas, canchas, para los niños, en el fondo, que no tenían hogar. Pero en algún momento, digamos, cuando se cambió la manera de entender qué había que hacer con los niños que no tenían familias, o que vino como un cambio a nivel internacional de que había que hacer un esfuerzo tremendo porque esos niños volvieran a sus hogares, si es que los tenían y de alguna manera se habían desvinculado, o a donde sus parientes, la Ciudad del Niño empezó a entrar en decadencia. La fundación que la tenía hace algunos años decidió que iba a poner este paño, que es muy grande, de varias hectáreas, en venta, y hay una tremenda polémica en la comuna de San Miguel por este proyecto, que implica que muchísimos edificios se construyan en este paño y se pierda un espacio que sería un parque maravilloso para la comuna de San Miguel, que no destaca por la cantidad de áreas verdes que tiene. Es bien interesante. Y además, dentro del colegio de la Ciudad del Niño hay 5 murales liderados por el artista Laureano Guevara, donde varios muralistas pintaron, que son monumento nacional. Eso lamentablemente no los pude ver, pero sí pude entrar al terreno, porque curiosamente la reja estaba con candado, pero el candado no estaba cerrado. Así que entré nomás a darme una vuelta, siempre pensando que podía venir un perro y morderme, así que andaba muy alerta, buscando si había caca de perro, así como me creía como Boy Scout. Explorador ahí, viendo si había algún, pero el único perro que me encontré, por suerte, estaba detrás de una ventana. Pero es un lugar inmenso, inmenso, debe medir, no sé, varias hectáreas, y yo entiendo que la comunidad esté tratando de defender el espacio, porque creo que son 18 los edificios que llegarían, miles de personas las que se sumarían, y esto está justo en el medio de decenas de edificios nuevos de los últimos años. O sea, ya la densidad de San Miguel ha aumentado de una manera impresionante. Este es un espacio que yo creo que hay que cuidar y que espero no se convierta en un espacio de desarrollo inmobiliario, sino que en un maravilloso parque, conservando además esos murales de Laureano Guevara y restaurando algunas de las obras de arquitectura que se ven en su momento tienen que haber sido de muy buen nivel. Terminan las notas de comienzo de programa. Nos vamos a la música y a la vuelta conversamos con la arquitecta del paisaje, Romy Marchant. Escuchamos una tremenda dupla, Philip Oakey de The Human League junto a Giorgio Moroder con Together in Electric Dreams. Tremenda canción que Ricardo ha rescatado del baúl, maravillosa, del año 84. Miren la combinación, Philip Oakey de The Human League, uno de los grupos más importantes de los años 80, con el tremendo Giorgio Moroder, productor inmenso, a quien Daft Punk en su último disco le dedica una canción y donde lo pone ahí a hablar y le va tirando los beats encima. Hacen esta canción para la película Electric Dreams, se llama Together in Electric Dreams, y claramente la canción fue mucho más famoso, más famosa, digo, que la película. Excelente manera de partir el programa. Y ahora sí, voy a presentar correctamente a nuestra invitada, porque la presenté con su segundo apellido. Su mamá, yo creo que va a estar muy contenta. Es Romy Hedge Marchant, no Romy Marchant, pero es más conocida como Romy Hedge. Muy buenas tardes, Romy.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, lo que pasa es que justo había hablado al principio de Mario Marchand, arquitecto, por el tema de los caracoles, de este espacio continuo, este proyecto muy bonito que hizo con Cristóbal Palma, entonces estuve ahí como el lapsus, yo creo que fue por eso.
Sí, no hay problema, mi mamá va a estar efectivamente muy contenta, así que...
Ya, excelente. ¿Y Mario Marchand, arquitecto, pariente, lejano o casualidad nomás?
No, casualidad nomás. Sí, habemos varios Marchand en este planeta, así que...
Absolutamente. Bueno, yo decía que con todas las cosas que me han llegado de ti en los últimos días, como que todo indicaba que teníamos que conversar, Romy, porque el sábado publicaste una excelente columna en Vivienda y Decoración del Mercurio. ¿Cada cuánto es tu columna? ¿Cada 4 semanas? ¿Cada 5? ¿Cuántos columnistas hay hoy día?
Habemos 4 y efectivamente es una vez al mes. A mí me toca el tercer sábado.
El tercer sábado de cada mes.
Claro, si es que calza, al menos ese fue el plan original. A veces me ha tocado 2 veces al mes, una vez al mes, dependiendo del número de semanas. Pero sí, una vez al mes en rigor.
Perfecto, y son todos y todas arquitectos en el fondo, de distintas especialidades, pero todos arquitectos los que escriben. Está sí, Pepe estamos... Rosa, Sebastián Grey, tú y la Rosana Forray.
No, Rosana dejó su columna hace un par de meses y la sucedió, no me gusta usar la palabra reemplazó, Carolina Katz, que también es arquitecta.
Tienes toda la razón, Carolina Katz o Kast? Katz.
Katz,
ya. Perfecto. Sí, en estos tiempos probablemente es importante no confundir la piña. Bueno, a ver, voy a presentar a la Romy. No es primera vez que conversamos con ella y claramente no va a ser la última, porque nos encanta aprender con la Romy Hedge, que es arquitecta y magíster en arquitectura de la Universidad Católica de Chile, y es PhD, o sea, doctorada en Historia y Teoría de la Arquitectura en Princeton, nada más y nada menos, investigadora y académica de Historia y Teoría del Paisaje de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. A través de cursos y seminarios, estoy leyendo la biografía que aparece en el libro Diálogo sobre Patrimonio. Ah, me faltó decir que además este libro me llegó esta semana, está tu columna el sábado, y recién en Santiago Adicto publicamos una foto increíble del parque que actualmente se llama Balmaceda. Te la mandé, la viste, ¿cierto?
Sí.
Qué foto más
increíble esa foto, sí.
De cómo era el parque en los años 60, con el proyecto, digamos, original antes de que la cambiaran completamente. Pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, como que, bueno, todo nos llevaba a conversar con la Romy. A través de cursos y seminarios, publicaciones, charlas e investigación colaborativa, Romy Hedge ha desarrollado una labor fundamental en el ámbito teórico y metodológico para el desarrollo de estudios de paisaje en Latinoamérica. Tradujo al español textos disciplinares claves como La necesidad de las ruinas y otros ensayos de John B. Jackson, estos ediciones Agricool 2012, y ensayos escogidos de Frederick Law Olmsted, que es el creador, entre otras cosas, del Central Park de Nueva York, que eso lo estoy agregando yo, que van a ser compilados en una antología que va a ser publicada. ¿Eso cuándo, Romy?
Mira, esperamos que nos resulte este año, ojalá el primer semestre. Lo estamos haciendo con Orgic Editores. Eso.
Qué sí, bueno que tú lo dijiste, porque no sabía cómo leerlo, fantástico.
Yo lo leo así.
Sí, tal cual, literal.
Así que, sí.
Suena muy como escandinavo, ¿no?
Yo creo que tiene un origen eslavo, por lo menos. Ahí nos vamos a la segura y abarcamos varios países.
Exactamente.
Nadie se ofende.
Tal cual. Bueno, el 2015 cofundaste Lovescapes, lovescapes.com o lovescapes.com, una revista digital semanal que tiene como objetivo construir una plataforma para discutir críticamente las transformaciones del paisaje chileno. Has sido profesora invitada en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, la Universidad Nacional de Rosario en Argentina, en la Católica de Lima, además de investigadora residente en Washington también, y tu trabajo ha sido publicado en libros editados en Chile y en España. Bueno, a ver, me encantaría partir comentando tu columna del sábado en Vivienda y Decoración, que se llama El Árbol Presidencial, porque donde muchas personas podrían ver una especie de conífera, ¿es una conífera todo esto, el árbol, esta especie? ¿Está correcto decir que es una conífera o estoy mal?
Es un ciprés, en rigor, pero sí, es. Mira, a ver, no voy a partir metiendo la pata, yo no soy experta botánica, así que vamos a aclarar eso de entrada, pero pucha, ¿puedo buscarlo mientras hablamos?
No, para sí, da lo mismo, era para yo no meter la pata nomás.
Bueno, metámosla juntos. Yo diría que sí, ya. Rodrigo, pero...
Tiene pinta, por lo menos, ¿no es cierto?
Tiene pinta, ¿cierto? Sí.
De ser un primo de algún tipo de pinos, pero claro, es un ciprés, que es el como Cupressus macrocarpa.
Macrocarpa,
como tú.
Sí.
Y en el fondo, donde muchas personas podríamos ver un árbol bonito de Punta Arenas donde Gabriel Boric se subió, y por lo tanto es un símbolo ya de su campaña y de la ciudad de la cual viene. Tú ves varias cosas más, digamos, ves un símbolo de descentralización, ves el valor de soñar y con perspectiva el país, y ves un poco nuestra historia, ¿no? Cómo Punta Arenas tiene que ver con el Estrecho de Magallanes, cómo el Estrecho de Magallanes tiene que ver con unir dos océanos, cómo eso tiene que ver con que esta planta o este árbol haya llegado a Chile, y eso se puede sumar a una parte del texto del libro Diálogo sobre Patrimonio, donde tú hablas de que, y la cifra me impresionó, yo no la sabía, más del 90% de las especies que hoy encontramos en el área urbana, por lo menos de Santiago, son exóticas, y por lo tanto, como la Quinta Normal hizo una pega muy importante antes de ser parque, en ser un jardín de aclimatación para Chile. Entonces, me encantaría como pedirte que esto mismo que yo he dicho con palabras súper como simples, tú lo digas de manera un poco más compleja y hagas como esta vuelta tan bonita que hiciste para darle un análisis al árbol presidencial, Romy Hech.
Sí, a ver, y podemos aprovechar también el desconocimiento asociado, ¿no?, a la familia del ciprés, con el cual parte todo, por decirlo de alguna forma, y que efectivamente lo comprobé, ¿eh?, para que nadie se altere. Efectivamente es una conífera verde, ¿no?
Ya.
No estábamos tan mal, Rodrigo, bien.
Excelente.
Por nosotros.
Bien por nosotros.
Sí, y tiene otra lectura que me atrevería a decir que es un poco lo que yo, no sé, lo que me motiva, lo que me gusta transmitir, lo que me gusta también contribuir a la enseñanza. Enseñar es una palabra grande, ¿no? Un verbo grande. Y que es que el paisaje es más que árboles. Ah, yo creo que ese es un punto de partida que para mí ha sido súper esencial. Es uno de sus elementos componentes caracterizadores, sin duda, todo lo que es el material vegetal que podemos encontrar en los paisajes en general. Y la segunda premisa es que un paisaje no es natural. A mí en lo personal me complica mucho cuando yo escucho esa caracterización de los paisajes. Tiene una explicación lógica, ¿no?, que está asociada a que paisaje es un término que se utiliza en múltiples lugares, incluido en para describir un género, fue incluso utilizado para describir un género pictórico en algún momento, que era este registro de los panoramas que el ojo podía captar. Y por lo tanto hay un vínculo ahí innegable, pero yo creo que nos ha hecho mal ligarlo exclusivamente a la naturaleza, como algo que está inmaculado y tocado y que el ser humano no ha cambiado ni transformado. Entonces, claro, y lo otro que me interesa, que ese sería una línea de pensamiento, tiene que ver con las conexiones improbables, ¿no? Que hay cosas que uno ve de una cierta forma, pero que si uno escarba un poquitito más, descubre lógicas, relaciones y vínculos que nunca pensó que existirían, aun cuando estaban ahí frente a uno, ¿no? Entonces creo que ese árbol simboliza también una posibilidad de entender que finalmente el paisaje es mucho más que un diseño, aun cuando lo incluye y lo necesita, sino que tiene que ver con procesos socioculturales, tiene que ver con lógicas económicas, tiene que ver con decisiones políticas, tiene que ver con oportunidades comunitarias y un suma y sigue, ¿no? Eso, digamos.
Eso, y Romy, y cuando el paisaje en un país como Chile, que por definición, como dices tú, tiene que ver con la acción humana sobre la naturaleza, ha sido tan potente, ya que en el fondo nuestro clima mediterráneo y la forma, digamos, como la manera en que nuestro país se vincula con su clima, hizo que no tuviéramos en el fondo demasiadas especies, fuera una zona media desértica cuando llegaron los conquistadores españoles acá, y por lo tanto mucho de lo que vemos en nuestras ciudades, y especialmente en la zona central, está como construido por el hombre, hace que todo nuestro paisaje sea más fácil de entender como patrimonio, porque además, independiente de lo que hemos heredado, porque también puedo considerar que el Cerro del Plomo es parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad, pero el paisaje que hemos construido es absolutamente patrimonial, porque justamente viene del desarrollo y de una acción política de querer decir algo al construirlo.
Y también ver, tú usaste la palabra heredar, ¿no? Lo que hemos heredado, también las cosas que hemos nosotros optado por transferir, que yo creo que eso es bien importante, porque finalmente, a ver, Chile es un país territorialmente aislado, lo sabemos, no vamos a repetir el mismo discurso que hemos escuchado en todos lados, pero además estuvimos muy al margen. Yo diría que éramos, a mí me gusta usar la palabra, que fuimos como la basta, ¿no?, de una costura, eso que está en el extremo, en el último pliegue. Y eso determinó que las cosas nos llegaran, pero un poquito tarde, desfasadas, y en general, bueno, no nos llegaba, no, de partida en la colonia nosotros fuimos una mera capitanía general, digamos.
Exacto.
Y no un virreinato. Y eso determinó una serie de cosas para efectos de nuestra toma de decisiones posteriores. No me voy a detener en eso, por cierto. Y creo que la opción de transferir ciertas ideas estuvo directamente vinculada, y esa es otra cosa que a mí me parece súper relevante en nuestra historia del paisaje en general, a la decisión de un grupo de personas que viajó, buscó referentes e intentó plasmarlos para que nosotros pudiésemos modernizarnos. En arquitectura el uso del término moderno tiene múltiples aristas y discusiones, pero yo simplemente estoy hablando aquí de la posibilidad de hacernos un update, una renovación, ¿no?, una transformación que nos permitiese ponernos a un nivel más global de lo que estábamos en ese momento. Y ese es un proceso de transformación que yo sostengo, se comenzó a desarrollar apenas Chile se convirtió en república, ¿no? Desde el minuto de la independencia nosotros buscamos un camino para poder diferenciarnos de el yugo español, ¿no?, por decirlo de esa forma, pero también de la impronta conservadora de la Iglesia Católica. Y eso es súper central, porque finalmente si uno piensa en los paisajes originales, y aquí me voy a concentrar en lo que es Santiago, que ¿sí? es lo que manejo más, los primeros paisajes fueron las Alamedas, y no la Alameda que hoy día conocemos como... O que en algún minuto, mejor dicho, conocimos como Alameda de las Delicias, sino las que estaban precisamente junto al río Mapocho, que fue algo que podríamos decir en nuestro lenguaje coloquial trató de matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Porque por un lado fueron construcciones de infraestructura bien precaria.
¿Era una especie de tajamar antes de los tajamares, digamos?
No, fueron un apoyo a los tajamares, ahí iba. La lógica era que plantar árboles iba a permitir que sus raíces ayudaran a compactar el suelo y ayudaran finalmente a que esos tajamares adquirieran una solidez mayor que su estructura de madera y piedras, en el fondo, les permitiese resistir de mejor forma los embates de estas crecidas, ¿no?, del río. Y esos primeros espacios públicos que en nuestro lenguaje de hoy podríamos catalogarlos como obras de infraestructura, insisto, precarias, pero de infraestructura al fin y al cabo, sí, fueron también los primeros espacios abiertos que permitieron que la gente se encontrara fuera de una iglesia, ¿sí? Y creo que eso es súper clave en nuestro imaginario.
Qué tremendo, ¿no? La iglesia era como el espacio de socialización,
por supuesto,
que existía, y toda esta construcción de tajamares. Y de hecho, yo lo he dicho varias veces a partir de lo que he leído, en los tiempos de la colonia, la ciudad de Santiago tenía un vínculo con el río Mapocho mucho más fuerte que el que tuvo después de la colonia y hasta hace poco, digamos. O sea, como que ellos no le dieron la espalda al río, nosotros le empezamos a dar la espalda al río un poco después de que nos independizamos, ¿no?
Pero y al mismo tiempo diría que fue un espacio utilitario. O sea, el río, y aquí hay una tesis y hay un libro de Simón Castillo, perdón si yo me equivoco en los apellidos también, pero no es mala intención, sino que soy muy olvidadiza, lamentablemente.
Somos dos, yo te entiendo perfecto.
Bien. pero estoy casi segura que su nombre es Simón Castillo, que hizo, y yo creo que tú lo has entrevistado, Rodrigo, que hizo el doctorado en la Universidad Católica.
Simón Castillo Fernández,
el mismo.
La ciudad en movimiento, ¿a ese te refieres o a otro?
No, el río Mapocho y sus riberas, creo que se llama el libro, de eso soy mejor, pero bueno. Si es que me
El río Mapocho y sus riberas, sí, de hecho lo tengo.
Buen
libro, tienes toda la
muy
razón.
Muy buen libro. El resultado de su tesis de doctorado, y él ahí muestra, plantea y describe muy bien al río como este espacio utilitario, donde, a ver, de partida en los momentos de bajo nivel de agua se podía cruzar cuando no habían puentes, no es un tema menor, para llegar hasta la Chimba o viceversa, ¿no?
Claro.
Era un lugar donde se lavaba ropa, y suma y sigue. Entonces, claro, nosotros tenemos esta especie de ideal, ¿no? De un río prístino que se recorría como mirando, no sé, y en verdad era un río súper usado cotidianamente, ¿sí? Y después el proceso de canalización de fines del siglo XIX, que comienza en ese momento, permitió que se convirtiese en este paseo de ribera, por lo menos en su sector del centro histórico. Pero volviéndolo al comentario original, te diría que la gran gracia, digamos, del río fue que entregó un sitio para poder desarrollar un proyecto de paisaje como tal, por pequeño, reducido y concentrado que fuera, que eran estas alamedas en torno a él, por la alameda.
Esos fueron los primeros parquecitos, podríamos decir, de Santiago, las alamedas en torno al río Mapocho. No estamos hablando de la Alameda de las Delicias, tal como tú dijiste. Ese es como sería el primer ejemplo de espacio
proyecto
público,
paisaje.
Claro, sí. de proyecto de paisaje.
Yo sería más clara. Ajá. Sí, yo sería más clara y diría proyecto de paisaje, porque en verdad fue diseñado, fue construido y tuvo como objetivo lo que un paisaje busca proveerle a una ciudad, que es un espacio abierto y de recreación, independiente de lo que para una sociedad específica recreación signifique, ¿no? Pero ese es su objetivo finalmente.
Qué buen dato. De hecho, yo creo que yo no tenía idea, digamos, y siempre en mi cabeza estaba de que el primer parque de la región metropolitana, de la región metropolitana, de Santiago, si la región metropolitana es un concepto mucho más contemporáneo, de Santiago, era la Quinta Normal. Pero en el fondo tú el otro día, con mucha razón, me lo corregiste diciéndome, es muy antigua, pero durante mucho tiempo no fue un parque, fue un espacio en el fondo de estudio, ¿cierto? No era un lugar donde la gente podía ir a recrearse. Por lo tanto, técnicamente no es el primer gran parque de Santiago, sino que en ese caso sería, si no me equivoco, el parque, yo supongo que será el parque Cousiño, digamos, ¿no? El primero, o sea, actual Parque O'Higgins, y luego el Parque Forestal, tal como estoy viendo ahora aquí en tu libro, y la Quinta Normal vendría, digamos, a ser una de las primeras, pero no la primera.
Sí, la Quinta Normal es una confusión habitual, referirse a ella como un parque. A mí, yo soy insistente porque creo que la gracia es que fue el primer y único, por lo demás, jardín aclimatación que ha tenido Chile, y permitió que se desarrollaran otros paisajes en Chile, no solamente en Santiago. O sea, hay que pensar que este lugar fue el gran proveedor, ¿no?, de árboles en un momento determinado del siglo XIX, permitió a la vez convertirse en un ejemplo para el desarrollo de una red de viveros en la región metropolitana, lo que vivía en la provincia de Santiago, para no enredar, ¿no? Y también no hay que olvidar que la Quinta Normal fue el jardín de experimentación de la Sociedad Nacional de Agricultura, y que buscó por mucho tiempo, sufrió una tensión, digamos, de ser por un lado un jardín de aclimatación y por otro lado ser también una hacienda modelo para poder convertirse en este lugar donde se iba a venir a preparar la gente que terminaría trabajando en fundos y haciendas a lo largo de, al menos, la zona central. Entonces, muchos de los socios de la Sociedad Nacional de Agricultura fueron también los fundadores de grandes viveros alrededor de Santiago. Estoy pensando de inmediato en Salvador Izquierdo, ¿no?, que además fue presidente del Club de la Unión, etcétera. Entonces ahí viene una serie de relaciones sociales que permiten el gran desarrollo de ciertos predios en torno a la capital. Y la otra gracia de la Quinta Normal es que siempre estuvo abierta al público, o por lo menos en sus estatutos así se establecía que estuviera abierta los jueves y domingos, creo que era originalmente.
Interesante, ya. O sea, actuaba un poco como semiparque sin serlo, con una declaración de principio, entonces.
O sea, yo quiero creer que en verdad se abría el público para que la gente pudiese ver qué era lo que se hacía ahí. Como una especie de ley de transparencia de espacios públicos, si pudiéramos decirlo de alguna
forma.
Con ese
objetivo,
pero no,
digamos.
Correcto, porque estaba configurada por estos planteles con distintas especies para distintos tipos de experimentaciones, desde viñedos hasta árboles frutales, y también tenía este ordenamiento en base a alamedas, ¿no? Entonces, evidentemente se dio esa recreación espontáneamente, ¿no? Y con el tiempo, claro, se convirtió en un lugar visitado, se abrió al público, la agricultura cayó en una suerte de fase de de bajón económico, por decirlo de alguna forma, a principios del siglo XX, y la quinta, su predio original, que abarcaba hasta donde hoy está la Villa Portales.
Sí, de hecho era por lo menos el doble o el triple, ¿no?, sí, de lo que es hoy día.
Sí, hoy día no. Yo creo que el triple, más o menos.
La Villa Portales, ¿no?, y la Universidad Técnica, que hoy es la Universidad de Santiago, todo eso era terreno de la Quinta Normal.
Así es. Imagínate. Todo eso era de la Quinta Normal. Y en tal sentido, entonces, ese proceso de desmembramiento del predio original se dio en los primeros 30 años del siglo XX, en que se fue cediendo a distintas organizaciones. Y hoy día es bien interesante también, yo me enteré en alguna de las visitas que he hecho, que, por ejemplo, todo ese frente medio mascado, ¿no?, que tiene en la zona norte, que colinda con la Basílica.
Ah, perfecto, ¿no?, sí. Con la Basílica de Lourdes. ¿Qué lugar?
Claro, ¿ya? No es una línea recta, porque muchos de los predios que están hacia el norte fueron también cedidos a distintos organismos, instituciones e individuos. Entonces, en el fondo, es un buen ejemplo también de lo que ocurre muchas veces con los paisajes históricos, o con nuestros pocos paisajes históricos que tenemos, y es que han sido sometidos a los vaivenes de malas decisiones, ¿no? Por distintos motivos. Yo no culpo solamente a las autoridades de turno, o exclusivamente, digamos, a las autoridades de turno, sino también a lo que implica la mantención de un espacio de estas dimensiones, ¿no?
Sí, claro. O sea, el Instituto Nacional Barros Arana y la Basílica de Lourdes, que son casi vecinos, uno podría entonces pensar que eran también parte del parque hasta que se entregaron para otros usos. O sea, por ahí también se fue parte del área, ¿sí?
En rigor llegaba hasta San Pablo, okay. La quinta, ¿no? Entonces, y no era tampoco un frente continuo y muy extenso, pero llegaba hasta el antiguo camino del Paraíso. Y por eso también la fundan ahí, ¿no? Porque era el lugar de intercambio. Si uno piensa en, no sé, en lo que está pasando hoy día con Sinovac, que está comprando este predio para poder estar cerca del aeropuerto y de las grandes carreteras, en esa misma lógica de centro de distribución de vacunas, uno tiene que pensar, mediados del siglo XIX, un centro de distribución de material vegetal tenía que estar ubicado en el lugar de salida de productos, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, ahí hay toda una lógica detrás.
Y ahí cerramos el círculo de lo que estábamos comentando de tu columna del sábado en Vivienda y Decoración, el árbol presidencial, de que la semilla, supongo tú me corregirás, de ese árbol que se transformó en el árbol presidencial, viene, digamos, pasa del océano Atlántico al Pacífico gracias a este cruce, digamos, que descubre, digamos, que Magallanes, y por tanto esa semilla llega a la Quinta Normal de Agricultura, y de ahí en algún momento se va a Punta Arena. O sea, hay un cruce tremendamente interesante para entender por qué esa especie llegó a Punta Arenas, que a todo esto es tu ciudad de nacimiento.
En rigor no, en mi ciudad adoptiva, yo nací en Valparaíso.
Pero ¿a los cuántos te fuiste a Punta Arena?
A los 10, porque entonces, antes pasé por Tierra del Fuego.
Perfecto, pero en Tierra del Fuego entonces estuviste muy chiquitita, ¿no?
Sí, en Tierra del Fuego crecí. Yo me declaro fueguina, si me apuran un poco. Me gusta ese término también.
Me confundí entonces, pensé que habías nacido. Ok, pero tuviste mucho tiempo de tu niñez en la zona, digamos, en Magallanes. Sí,
claro,
¿no?
Yo me vine a la universidad y ahí salí de Magallanes. Es mi primer acercamiento capitalino, por decirlo de alguna forma.
Y viviste
forma,
en Cerro Sombrero, además, que es un lugar de una arquitectura moderna impresionante, lejos del campamento en Apino más sofisticado de todo, ¿no? Aquí hace poco estuvimos hablando de los campamentos en Apino, de la identidad del enapino, bueno, cosas interesantes que tienen que ver con esa zona y con una parte de nuestra historia que hoy día evidentemente ya no es lo que era, digamos.
Sí, a ver.
Pero yo te comentaba.
La semilla. Lo que tú me decías primero.
Estamos conversando, perdón, con la arquitecta experta en paisaje, Romy Hetch, acerca de la columna que publicó el fin de semana en Vivienda y Decoración, el árbol presidencial, y de su capítulo que es un aporte para el libro Diálogo sobre Patrimonio, libro recién lanzado por el Ministerio de las Culturas. Y estábamos hablando de cómo esta semilla viaja, pasa por el Estrecho de Magallanes, llega a la Quinta Normal de Agricultura y en algún momento va, no sé en qué formato, a Punta Arenas, y es el árbol hoy día que es famoso por el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric.
Sí, Sí, el tema de la semilla es bien interesante porque en el fondo no tiene, yo insisto en esta idea del centro de distribución, ¿no? Donde se acopiaba material en forma de semillas, esquejes o arbolitos, por así decirlo. Antiguamente nosotros no teníamos un sac que impedía que las cosas llegaran en los bolsillos de personas, ¿no? Ajá. Entonces uno tiene que imaginarse estos socios viajando y trayendo cosas para ver qué era lo que podía aclimatarse.
Claro.
Esa es la lógica detrás. Y es así como tuvimos una fuerte, recibimos muchas cosas desde Europa, me atrevería a decir especialmente desde Francia, también desde Argentina, desde Australia, también llegaron muchos árboles y particularmente de la costa oeste y este de Estados Unidos. Y todo esto es producto de relaciones individuales, no nos da el tiempo, pero... lo interesante ahí es que no solo se distribuyeron a lo que era la colonia de Magallanes, estoy hablando alrededor de 1850, que es los comienzos, ¿no?, de la Quinta Normal. Ustedes si van hoy día al parque, hay un cartel que dice fundada en 1841. En rigor, no es que se haya construido a partir de 1841, sino que es bastante posterior en tu entrada de esa década. Y permitió que se fueran semillas a la colonia de Magallanes, a las provincias del Maule, Concepción, Valdivia, Chiloé, lugares, distintos lugares de Santiago, como el Cementerio General, y otras ciudades como, no sé, Melipilla, Valparaíso y Lebu, por nombrarte solo alguna.
Yeah.
Entonces, claro, uno va a lugares como Punta Arenas hoy, y ahí sí nos concentramos en la ciudad, y es fácil imaginarse que a lo mejor no eran exactamente esas las semillas que llegaron de la Quinta Normal, pero son los ancestros, ¿no?, de los árboles que están ahí plantados en el cementerio, como tú bien dijiste al principio, y también en la Plaza de Armas, que tiene una variedad y una árboles muy antiguos también. Entonces uno fácilmente se puede imaginar que en una de esas hay varios que llegaron originalmente desde ahí, ¿no?
En el capítulo que tú escribes para el libro Diálogos sobre Patrimonio, tú dices, el paisaje de Santiago nos surgió como una medida para proporcionar recreación y placer a sus habitantes. Su construcción tuvo como objetivo implementar un ensamblaje de plantaciones donde no había ninguna, contribuyendo así a cambiar el rostro, estructura y los patrones de comportamiento urbano impuestos por la corona española. Y pocas líneas después dices... así la naturaleza fue encontrando un lugar en la ciudad, transformándola notablemente a través de la importación de repertorios de paisaje y de diversidad arbórea, y voy a repetir esto que dije hace un rato, al punto que más del 90% de las especies que hoy encontramos en el área urbana son exóticas. ¿Aquí te refieres al área urbana de la zona central, a Santiago, o te refieres a las áreas urbanas de la mayor parte?
De Santiago,
ok.
De Santiago en específico, sí, esos son estudios que han hecho ingenieros forestales, son artículos publicados, está comprobado que esa es la superficie. Es súper interesante porque en el fondo nosotros tenemos, no sé, que volver a pensar que finalmente cuando llegaron los españoles, este era un sitio, y lo ha demostrado Rubén Esteves, ¿no?, con Gonzalo Sotomayor, un sitio incaico.
Sí, claro.
Los incas habían llegado hasta acá, ya habían esclavizado en el fondo a la población indígena de la zona. Y cuando llegan los españoles aprovechan esas infraestructuras, esa es lo interesante del estudio que ellos han demostrado, y al mismo tiempo los incas trajeron, se podría decir, el primer árbol exótico que tuvo algún tipo de surgimiento en la zona, que es el falso pimiento, ¿no?, que uno encuentra en la Alameda, por ejemplo, de los Andes, que es este que tiene esos frutitos rojos.
El típico pimiento,
¿no?
Perfecto.
Clásico. Ese llegó desde la zona de Perú.
O sea, básicamente, ¿qué teníamos? Espinos, que son digamos, endémicos, no sé, quillaye, unas 4 o 5 especies más, pero en el fondo es increíble.
Boldos, peumos, claro.
Pero el 90%, voy a repetir la cifra, de lo que vemos hoy día plantado en Santiago,
es exótico.
Bueno, partiendo por los famosos plátanos orientales, que su nombre mismo deja claro que no son locales, ¿no?
Claro. No, pero lo interesante es que esto que hoy día nosotros, bueno, lo vemos como complicado en términos de manejo hídrico, evidentemente un árbol que no es de la zona implica un cuidado y un tratamiento distinto y mayor, tiene toda una lógica histórica, y es una discusión compleja, porque en el fondo, ¿cómo hace uno para compatibilizar, digamos, esa historia cultural donde ese alto porcentaje de árboles exóticos, quizás nos exageramos un poco en el resultado hoy, ¿no? Son tomas de decisiones en el camino.
Claro.
Permitió o buscó, en el fondo, darle una imagen de una nación republicana libre y verde, ¿sí? A Chile a través de su capital. Yo creo que esa es la idea que está detrás, en primer lugar, como hablábamos hace un rato, de la formación de estas alamedas, de estos espacios públicos, que yo no me atrevería a llamarlas parques, Rodrigo, sino que más bien estos lugares donde, insisto, uno podía recrearse y encontrarse socialmente más allá de fuera de una iglesia, fuera de los muros de una iglesia. Después tenemos, efectivamente, y sigo en Santiago, los parques, ¿no? Con el primer gran emprendimiento público-privado, si tú quieres, que fue el Parque Cauciño.
Ese, perdón, es un parque de terrenos fiscales, pero que en el fondo el señor Cauciño es el que se encarga como de
construirlo.
De desarrollarlo. Por lo tanto, cuando uno dice que Cauciño le regaló el Parque Cauciño a la ciudad, en sí y no, en el fondo no le regaló la tierra, pero le regaló todo lo que hay en la tierra. Por lo tanto, sí, pero con esa...
Por lo menos en una primera etapa, ajá, claro. Él la entregó, yo creo que un acuerdo tácito también entre amigos en un momento, con un sentido de negocio válido y claro para la época, que era desarrollar todos los terrenos aledaños.
Claro.
De hecho, él se construye, ¿no? Él no lo alcanza a ver terminado porque muere antes, pero se construye su palacio frente al parque, digamos, ¿no? Entonces,
parque pegado al club hípico, o sea, los dos lugares,
correcto,
más importantes, correcto, de la ciudad para la gente, para élite chilena que vive ahí hasta que empieza a emigrar, digamos, hacia, no sé, hacia el Golf, hacia esa zona de Santiago.
Bueno, y de hecho, si nos detenemos en Cauciño fue uno de los socios del club hípico, porque también buscó otro de sus emprendimientos, fue la cría de caballos de carrera, ¿no? Y por lo tanto vio el potencial de ese lugar, te fijas, junto con otros personajes involucrados ahí también. Es una historia súper entretenida en ese sentido. Y después se forma ese parque, y después con Vicuña Maquena la cosa explota, ¿no?
Claro.
Porque Vicuña Maquena se da cuenta, como intendente entre el 73 y el 72 y el 75, que es necesario convertir esto en un mini París, ¿no? Y ahí viene toda su carga cultural, ¿no? Y su búsqueda también, sin duda, de convertirse en el Osman chileno, pues eso no vamos a discutir ese punto. Y él desarrolla, él no desarrolla el Parque Cauciño, a él le llega este regalo, por así decirlo, pero él desarrolla el Cerro Santa Lucía, es su caballito de batalla, digámoslo así, ¿no? En
total,
términos de construcción de paisaje.
Y con todas las cosas también que hizo Vicuña Maquena, que fueron impresionantes, la cantidad de libros que escribió, la cantidad de cosas, el Cerro Santa Lucía es su gran regalo y el más recordado de todos los aportes de Vicuña Maquena, por lejos.
Sí, de hecho, el primer decreto que él saca, firma como intendente el día que asume, es que se detengan los trabajos de explotación de cantería en,
claro,
el Cerro Santa Lucía. Y creo que eso es bien decidor, digamos, porque permite todo el desarrollo del proyecto, que yo creo que es un poco un proyecto de vida, ¿no? Y él intenta, ojo, también desarrollar lo que hoy día conocemos como el parque forestal, partiendo a partir de un proyecto de canalización fallido en su mandato, ¿no? Que tiene hartas vueltas también, idas y vueltas, y que interesantemente creo que se detona con una epidemia, algo que para nosotros hoy día es...
Sí.
Nuestra conversación cotidiana, ¿no? Con una epidemia de viruela que ocurre a fines del 72 o a principios del 72 y que permite que, o determina, mejor dicho, que Tadeo Reyes, que es el intendente que había antes que él, renunciara por mal manejo en una serie de coincidencias de los principios de nuestra pandemia, que son súper similares, ¿eh? De falta de no se entrega la información adecuada, etcétera, etcétera. Y ahí asume Vicuña Maquena, que es nombrado, ¿no?, por el presidente, un poco para sacarlo de la carrera presidencial. Entonces, y ahí él se da cuenta, con esa epidemia, que es súper, súper necesario tener espacios abiertos donde la gente pueda respirar aire limpio, y un poco poder sacarnos de la lógica de los conventillos, ¿no?, que era algo tan común en la capital en ese momento. Y él es un poco el que no anuncia el parque forestal, ni mucho menos, es un proceso posterior, pero sin duda él tiene esa visión, ¿no?, de entender un poco como hoy día nosotros lo estamos entendiendo a punta de golpe,
sí,
que necesitamos estos lugares abiertos, comunes, y que nos permitan un poco salir de nuestra vida doméstica, donde no todos son privilegiados de tener un lugar iluminado, espacioso y bien ubicado al lado de servicios, ¿no? Entonces, ahí te diría que explota todo, ¿no? Y desde mi perspectiva, para terminar muy a grandes rasgos esa historia de los paisajes de Santiago, que es lo que hemos estado conversando en este rato, te diría que el último gran proyecto a nivel que cumple, digamos, esas características de encuentro de situaciones improbables que hablábamos al principio, es sin duda la transformación del de la cadena de los cerros que hoy día son el Parque Metropolitano, ¿no?
Te refieres básicamente a todos los, digamos, las 737 hectáreas del Parque Metropolitano, de sus varios cerros. Así y es. De todo lo que ha sido el trabajo que partió con Alberto Mackenna, digamos, hace ya 103, 104 años.
Claro.
Extraordinariamente, o sea, importante, claro.
Él es el que lo lleva adelante, ¿no? El sobrino de Vicuña Mackenna, justamente, pero también comparecen una serie de personajes que han sido bien claves para la historia del paisaje, ¿eh? Por un lado, en general, por un lado, Carlos Taís, ¿no? Que es el director de plantaciones públicas y jardines en la ciudad de Buenos Aires, que él asesora, en el fondo, Mackenna en su caso lo contrata para que lo asesore para transformar este gran...
Él hace el master plan, ¿no? de todo él este espacio, ¿no?
Sí, él hace el master plan completo, en un plano que Mackenna Subercaseaux dice que se perdió, aparentemente se habría perdido una copia en un incendio. Yo tuve la suerte de encontrar una versión en la dirección de el equivalente a nuestras obras públicas en Argentina.
La que estuvo expuesta hasta hace poco en la exposición, sí, de Cerros Isla en el Torreón Victoria del Parque Metropolitano. Sí, maravillosa.
Sí, un plano enorme de 3 metros de largo, el original, fantástico. Y otro personaje que también trabajó en este proceso inicial y que justamente fue el que formó los primeros viveros en el Parque Metropolitano, lo que hoy es el Parque Metropolitano, es Federico Albert, que algunos les sonará porque es él llegó como arreglador, tiene un nombre técnico, perdona, pero el arreglador de huesos de animales de del Museo de Historia Natural. Y él fue el que armó la ballena que hoy día vemos nosotros.
Mira, no sabía.
En el hall.
Qué buen dato.
Y después se dedicó a todo, lo contrató el Ministerio de Industrias en ese entonces, para poder dedicarse a la aclimatación de árboles y a la recuperación de diversos lugares de Chile que estaban siendo afectados por la erosión.
Podemos sumar, me imagino, a Luciano Kulczewski, a Carlos Marner, a todos también estos arquitectos que han hecho todas esas obras importantísimas en el Parque Metropolitano, a sus directores, que también han hecho una pega maravillosa en las últimas décadas. Pero como nos queda tan poco tiempo, o sea, prácticamente nada, Romy, la conversación ha estado deliciosa, hay una idea nomás que quiero remarcar para cerrar, y es esto que tú dices, que en el fondo esta decisión de arborizar, de traer todos estos árboles, de tener una quinta normal de agricultura, tiene que ver con una concepción como cívica, tiene que ver con una concepción republicana, y en tu aporte al libro Diálogos sobre Patrimonio, tú dices, a partir de la década de 1830, la introducción sistemática de geometrías de plantación y de árboles exóticos fue concebida como un agente de reforma y modernización urbana, como símbolo tangible de emancipación política y progreso cívico, y como verdadera piste de resistance frente a la aridez climática y política de la capital de Chile. O sea, detrás de nuestros árboles y de nuestra vegetación hay una cuestión tan potente que muchos no sabemos y que gracias a este tipo de publicaciones podemos empezar a entender. No sé si quieres hacer una reflexión final, a pesar de que ya hablaste un poco de eso, de esa importancia como cívica republicana, de independencia incluso, de este patrimonio vegetal que se trae a nuestro país para hacerlo florecer, digamos, en tantos sentidos, ¿no?
Sí, no, yo creo que no agregaría mucho más. Me viene de cerca la recomendación, pero está bien buena esa frase que acabas de leer. Pero en el fondo creo que hay una construcción de una imagen verde. Yo creo que el verde es un color que nos ha perseguido. Nosotros tenemos una ansia permanente del color verde 24/7, sobre todo en una ciudad como la que vivimos ahora.
Serio problema, ¿no? En estos tiempos, digamos, ¿no?
Sin duda, pero nos cuesta, no tenemos otro referente. ¿No? Es lo que conocemos desde siempre. Creo que ahí hay un tema a dilucidar, creo que no es particular nuestro solamente, no sé, es nuestro porque lo vemos día a día, Es un tema que ha sido desarrollado por grandes pensadores y diseñadores y paisajistas como el mismo Frederick Law Olmsted, que tú mencionabas al principio, y también es un tema que sin duda ha determinado el accionar de la profesión que nosotros hoy conocemos como arquitectura del paisaje y que en Chile, a ver, ha existido desde siempre, y esa es otra cosa que en la que yo he estado trabajando últimamente, cuáles son esos nombres perdidos, ¿no?, a lo largo de la historia, pero que ha tenido una vigencia importante en los últimos 30, 40 años. Entonces creo que hay algo de los referentes, los modelos y las cosas que los arquitectos del paisaje pueden transmitir a través de sus proyectos que me parece que va a ser bien determinante, o debiera serlo, ¿no?, en los próximos años, ojalá. A mí es mi expectativa.
De hecho, en el libro tú recuerdas que la Plaza de Armas era absolutamente dura, sin nada de vegetación en su inicio. O sea, no es que históricamente la Plaza de Armas siempre fue verde como esas fotos que hay de, no sé, de fines del siglo XIX. No, la Plaza de Armas originalmente era una plaza dura. Pero ya, se nos acabó el tiempo. Romy Hetch, te agradezco pero profundamente esta conversación deliciosa, insisto, que hemos tenido. Nos quedan como 14 capítulos para poder seguir conversando sobre nuestros parques, sobre esta forma de entender políticamente el tema de los verde, así que muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor dónde y cómo vivimos, Romy Hetch.
No, gracias a ti, Rodrigo, un gusto como siempre.
Un tremendo abrazo.
Cuídate.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Gaby, estoy feliz. Por fin me van a operar del corazón con el doctor de Santiago.
Oh, qué buena noticia. ¿Y cuándo te vienes de Chile, eh?
No viajo. ¿Cómo? Gracias a la inmediatez del 5G, pueden operarme a distancia en tiempo real.
¡Qué increíble!
No es la operación a miles de kilómetros de distancia. Es volver a correr con un nuevo corazón. Bienvenido al comienzo de una nueva era. Con Entel, 5G ya está en tus manos. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
Estamos de vuelta, empieza el acertijo musical que nos pone Ricardo. Buena canción. No me acuerdo ni quién la canta ni cómo se llama, pero me encanta. Oye, anoche me tocó estar en un hotel muy bonito de Santiago donde se celebraron los 40 años de Toyota en Chile. Fue un precioso encuentro al aire libre, con todas las medidas, por supuesto, de protocolo por tema COVID. Con música deliciosa, con una coctelería súper rica, con sushi, por supuesto, para una empresa japonesa, con unos discursos súper emotivos de tanto de gente de Toyota mismo, como de expresidentes de la compañía, como de los concesionarios, e incluso algunos embajadores. Tuvimos también la oportunidad de compartir nuestras reflexiones y nuestros sentimientos. Fue precioso, y además al final nos regalaron un libro sobre los 40 años de Toyota en Chile, y estoy chocho porque ahí en un par de páginas aparezco en una foto con mi hijo en el Toyota híbrido que tenía antes del actual del Corolla Cross. Así que un honor haber sido incluido, digamos, en este libro de los 40 años de Toyota en Chile. precioso evento. Feliz cumpleaños a Toyota Chile por estos 40 años en este país. Y en Toyota están comprometidos con el cuidado del planeta y por eso extendieron la garantía de los modelos híbridos por hasta 160.000 kilómetros o hasta 8 años. Conoce el lineup de híbridos en toyota.cl. Oye, si se meten al Instagram de Aguas Andinas, que es aguas-andinas, ahí van a encontrar un carrusel de imágenes y te preguntan, ¿sabes si estás usando más agua de lo que necesitas? ¿O cómo puedes seguir aportando al cuidado de nuestro planeta cuidando el agua? Bueno, te ponen un link y ahí puedes descubrir en forma didáctica y sencilla cómo ahorrar agua en tu hogar. Te preguntan, por ejemplo, si según tu última boleta, ¿cuántos metros cúbicos se usaron en tu casa? Te preguntan si vives en casa o en departamento, cuántas personas viven en tu departamento, si tienes auto, cómo lavas la loza. Y de a poco, en el fondo, tú vas llenando los datos y ahí te cuentan o te felicitan o te ponen una carita de preocupación y te dicen que cada gota cuenta. Así que ese es el tema. De todas y todos depende afrontar esta crisis, esta tremenda sequía. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas Andinas. Y si necesitas una mano para ponerte al día con tu cuenta de la luz, Enel te invita a que encuentres la forma que más te acomode. Revisa si te puedes acoger a la red de servicios básicos, así pagar en hasta 48 cuotas sin pie y sin interés. Como lo haces, te metes a enel.cl o mandas un WhatsApp al más 5699-444-7606. Y quiero felicitar también aquí a Entel por haber sido reconocido por sexto año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones. Entel, compañía de tecnología y telecomunicaciones, mejoró en 5 puntos su desempeño en comparación con el 2020 y se ha ubicado 28 puntos por sobre el promedio de esta industria a nivel mundial. Tremendo reconocimiento, felicitaciones a Entel por ser reconocido nuevamente por sexto año consecutivo en el índice de sostenibilidad Dow Jones. Si quieren saber más, informacioncorporativa.entel.cl. Este es como Billy Idol, ¿no? Sí, todo el rato, ya. Tenemos el 4 y Dancing With Myself. Un 7, pero Ricardo, volviste generoso de tus vacaciones. Espérate marzo, me dice Richie. ¡Ja, ja! Extraordinario. 3 de la tarde con 4 minutos, nos vamos. Llega ahora Tardes Duna. Muchas gracias al equipo digital de Radio Duna, a Kiki Francesca, que me ayudan todos los días en la producción, aquí a mi Richie querido, y por supuesto a Nil, que está trabajando ahí en el streaming, a la Pitu, nuestra directora, y a ustedes que escuchan el programa. Hasta mañana.